estamos con un erudito, un entendidísimo en la política internacional, como lo es el gran periodista Horacio Calderón, una persona que es experto en asuntos del Medio Oriente y África del Norte, y especialista en contraterrorismo, pero un analista político internacional. Y la duda mía, es que en su momento, un artículo mío que mandé a Italia, cuando se estaban con los proyectos de la Constitución Europea, allí, en la Constitución misma europea, figura que las islas Malvinas son, territorio inglés, así como tantas otras dispersas por los diferentes océanos, ¿no?, de estos famosos piratas. Buen día. Bien, muy bien, y gracias por darme
por favor
esta atención especialista
por
parte tuya. Y quería preguntarte cuál es tu parecer en cuanto a esta situación que se presenta ahora que Inglaterra deja de pertenecer, o nunca perteneció, porque cosa extraña, ¿no?, que Inglaterra estuvo dentro de lo que es la Unión Europea, pero no con la moneda, que es la que marca la soberanía, ¿no? ¿Qué cosa?
Por supuesto. Bueno, mira, lo primero que quiero decir a título introductorio, después preguntarás lo que sea conveniente, ¿no?
Sí.
Que durante la guerra de las Malvinas yo me desempeñé como agente especial voluntario de inteligencia y procuración de la Armada Argentina durante toda la guerra prácticamente, tanto en el país como en Estados Árabes y África del Norte, especialmente Libia, ¿no? O sea que cuando yo hablo de Malvinas, bueno, a mí en lo personal me cuesta un poco hacer un análisis de todo esto, ¿no? Porque obviamente uno no tuvo una situación personal comprometida con el desarrollo de la guerra, y la misión mía para la Armada no terminó con la guerra, sino que perduró hasta el mes de diciembre de 1982. Ajá. Lo cual está descrito en el libro 1982 del Tata Joffre, de Juan Bautista Joffre, bueno, y eso es lo que yo quería más o menos, por lo menos comentar. Con respecto a lo que me estás hablando de Gran Bretaña y la Unión Europea, obviamente la Unión Europea, la Constitución, reconoce a las Malvinas como territorio de ultramar británico.
Ajá.
Lo cual eso también implica de que el día de la fecha una base militar, naval y de fuerza aérea de alguna manera británica en las Islas Malvinas también va acompañado por un compromiso de la Unión Europea y de algunos países de la Organización del Tratado Atlántico Norte, ¿no? Si llegara a ocurrir algo, algún tipo de confrontación nueva, que desde ya espero que no suceda, porque entonces se quedarían con, no solamente de manera permanente con las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos, sino que correríamos incluso la peligro de que perdiéramos parte de la Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Ahora, esto es un enclave, digamos, de dominio allí,
estratégico,
¿no? Abiertamente.
Pero por supuesto.
A lo cual, lamentablemente, también mi país, digamos, de nacimiento, Italia, estuvo en su momento de acuerdo, y recuerdo de que no era fácil buscar el apoyo allí de políticos italianos, junto de gobierno, en base a que aquí había una gruesa comunidad italiana radicada y con tanto acogimiento que tuvimos desde hace muchos años.
Por supuesto, yo creo que la Argentina, por de pronto, una cuestión fue la decisión estratégica, ¿no?, del gobierno militar, que fue inaudita, la decisión estratégica, ¿no? No estamos hablando del desarrollo, no carecía de la más mínima planificación logística y además de conjunté en el desarrollo de la misma contienda, ¿no? Pero fue una gesta en la que se puso la bravura y el sacrificio de miles de soldados argentinos, muchos de los cuales murieron demostrando su patriotismo, luchando contra un enemigo que era tecnológicamente superior.
Sí, pero ahí estábamos, ahí nomás estábamos, ¿no?
No, por supuesto, además fue una de las batallas, incluso aeronavales, más importantes de la historia moderna de la posguerra, aunque lo quieran disminuir. Y lo peor del caso, que los traidores de la Argentina, que quieren desargentinizar la causa de Malvinas, no malvinizar a la Argentina, desargentinizar, es un juego de palabras, la causa de Malvinas, ¿no es cierto? Ni siquiera se comparan, inclusive, a nuestros enemigos ingleses del momento y adversarios de ahora, como se los quiera calificar, que tienen más respeto por nuestros héroes que los mismos argentinos.
Sí, muchos argentinos. Sí, sí, eso es cierto, con total veracidad lo que estás diciendo. A punto tal que lo vemos hoy en día, ¿no? Yo creo que hoy con un poquito más de fuerza, la cuestión de que ahora vamos a tener vuelos regulares con las islas.
Sí, yo no estoy de acuerdo con los vuelos regulares con las Islas Malvinas por parte de la Argentina.
No, yo tampoco.
En absoluto, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo con que haya países que secretamente, si se comprueba esto, estén facilitando su territorio para que esos vuelos se produzcan con las Islas Malvinas, ¿no? Esta es la posición mía, digamos, personal, histórica de siempre, ¿no? O sea que yo creo que hoy, Franco, al margen de lo que me pueda preguntar, lo que uno tiene que reiterar es el homenaje a los hombres que dieron la vida, a los que quedaron heridos y discapacitados de manera permanente, y también a quienes sobrevivieron luego de combatir con ardor realmente, sin preguntarse el porqué de esa guerra, porque eran simple y únicamente conscientes que peleaban por su patria, peleaban por su bandera, peleaban por su historia, peleaban por nuestros derechos históricos, por nuestros títulos jurídicos contra una potencia foránea, ocupante y usurpadora de nuestras islas y mares. Eso es más o menos lo que uno podía llegar, digamos, a decir como mensaje en este momento, tal vez emotivo, porque ¿qué no es emotivo para un argentino que se siente patriota cuando habla de Malvinas?
Claro que sí. Ahora, vos considerás realmente cuando hablan, porque a mí me da un poco de... me duele una espina, digamos, me duele una espina en el corazón, sí, cuando se habla de los chicos, y yo entiendo que no eran chicos.
Por supuesto que no, eran hombres, si vamos a hablar en cuanto a edades, había adolescentes, posadolescentes, ya 18 años son posadolescentes, hasta hoy, ¿no? Pero eran hombres, es decir, se hicieron hombres en la batalla. ¿Cuántos murieron? Porque la gente a veces olvida. ¿Le vamos a recordar en cifras, puede ser?
Sí.
649 soldados argentinos murieron durante la guerra. 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano.
Artero, ¿no?
323. Y en el archipiélago murieron 326.
Ajá.
Los ingleses perdieron 255.
Sí.
A ver, los días de la guerra fueron 74.
Sí.
Los combatientes argentinos afectados en su totalidad fueron 23.000.
Sí.
El cementerio de Darwin tiene 123 combatientes enterrados, que no son NN, como dijo el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Son personas con nombre y apellido, a las cuales obviamente hay que identificar para rendirle los honores correspondientes como realmente corresponda. Y además, se estima aproximadamente, como consecuencia de la guerra, que se produjeron más de 400 suicidios
posteriores.
400 suicidios posteriores de soldados argentinos, y para que también haya una cifra por lo menos aproximada, más de 200 ingleses suicidados como consecuencia de la guerra. Obviamente nos importa a nosotros fundamentalmente lo nuestro, nuestros soldados, pero estas son en definitiva algunas de las cifras que hay que tener muy en cuenta para, bueno, por supuesto, rendir el debido homenaje en un día donde se cumplen nada menos que 35 años. Es el 35º aniversario del desembarco argentino en las Islas Malvinas, y vuelvo a reiterar, de una guerra mal ideada, mal planificada y desarrollada realmente sin conjuntes, para utilizar un término moderno, ¿no? Sin la más mínima planificación conjunta por parte, desde el punto de vista estratégico, táctico y operacional, de las Fuerzas Armadas que intervinieron valientemente en todo esto.
Ahora, digamos, ¿cómo ves la situación actual con respecto a las relaciones exteriores para la recuperación de este territorio irredento todavía? Especialmente yo veo que nuestra ministro de Relaciones Exteriores, me parece que le pone pocas ganas, serán por órdenes del propio presidente, del propio ejecutivo, o es que tienen que aceptar órdenes superiores venidas desde quizás qué punto de fuerza económica o de poder mundial.
Bueno, yo creo que obviamente la Argentina ha desarrollado, la cuestión Malvinas es obviamente una política de Estado. Recordemos que en la época de Carlos Menem, el reclamo de soberanía se puso durante 10 años bajo un paraguas, como se llamaba, ¿no? Sí, o sea, sí. No se trató el tema soberanía durante 10 años, después pasó el tiempo, durante la etapa kirchnerista, tal vez debido a que muchas de estas personas que gobernaron vivían en el sur, también tenían un poco más de conciencia, y yo no soy partidista en todo esto, es un dato objetivo de lo que era la situación en cuanto a sentimiento, a lo mejor patriótico. Yo no te hablo de los dirigentes kirchneristas, estoy hablando en general del periodo, ¿no?
Sí, sí.
Uno por ahí, en ese momento, podía, incluso yo como persona que está frecuentemente en los medios, pude, digamos, expresarme en el sentido de la necesidad de reclamar los derechos soberanos y al mismo tiempo no de producir necesariamente un rearme argentino apuntado a la recuperación de Malvinas, porque sería un suicidio geopolítico de nuestra parte, ¿no? Salvo que que los escenarios mundiales cambiaran de manera abrupta, pero sí la Argentina tiene que tener una capacidad defensiva, barra ofensiva, pero sobre todo defensiva, para evitar de que el día de mañana, como yo creo que está esto perfectamente planificado, se utilicen a las Islas Malvinas como una suerte, llamémosle entre comillas, de portaaviones para proyectar más poder que el que intentan actualmente hacia el Atlántico Sur y hacia los recursos de la Antártida. Recordando una frase de Henry Kissinger que dijo que la Patagonia era una daga que apuntaba a la Antártida. Entonces, a mí quiero que me lleva a sacar como conclusión. Y bueno, que el señor Kissinger, si habla de que era una daga a la Antártida, bueno, el día de mañana entonces, si se toma la decisión de vulnerar el Tratado Antártico para quedarse con el territorio antártico argentino, a lo mejor también hasta con el chileno, nosotros podamos perder la soberanía en nuestras tierras de la Patagonia y también en lo que nos resta de Tierra del Fuego, ¿no?
Yo creo que encaminados en la política actual vamos hacia esa parte, ¿no? No nos olvidemos de la gran fuerza económica, por ejemplo, de este señor amigo del presidente Lovis, y tantas otras cosas más.
Sí,
y
yo creo que aquí hay que mirar un contexto franco global, ¿no? Acá en el mundo. Eso siempre lo utilizo yo actualmente en cualquier tipo de exposición, sobre todo de conferencias que pueda dar, que tenga algo que ver con la relación internacional, y que el mundo está afrontando un final de ciclo histórico de 5 siglos, ¿no? Entonces, bueno, que podía relatarse, no viene al caso a lo mejor en un momento, en un día como hoy, que uno trata de rendir un homenaje que debería haber sido un homenaje a nivel nacional, organizado por el gobierno argentino, con desfile de excombatientes, en fin, que realmente, la nación argentina en su conjunto sintiera que estábamos todos hermanados, gobierno, oposición, población, etcétera, en el recuerdo, sobre todo, de los hombres, como bien has recalcado, ¿no? de los hombres, que pelearon en esa gesta, que dieron su vida, que quedaron mutilados o que quedaron directamente, discapacitados de por vida y psicológicamente afectados al punto de que 400 combatientes o excombatientes se quitaron la vida, ¿no?
Bueno, sin desacralizar el día de hoy, el recordatorio, pasamos a otro temita que también en eso sí que sos experto. Y a nosotros, como yo, especialmente aquí mi colega Edda Chinarelli, como italianos residentes en este país, tenemos el tema de Medio Oriente y de toda esta gran cantidad de migrantes, clandestinos o no, como quieran que se los llame, digamos, en los distintos medios. Digo, que ¿cómo ves ese panorama hoy, actual, no? Ha bajado, están copando Europa, en la Guerra Santa, ¿cómo ves eso?
Vamos de a poco.
A ver,
yo acabo de llegar porque yo estuve en esa zona en este mes de noviembre pasado, ¿no? Uh-huh. Justamente la razón de mi viaje, que fui becado, fue una beca, en realidad fue una casualidad que fuera, porque, uno de los que iba a concurrir fue designado en un cargo muy alto en la provincia de Buenos Aires, no pudo ir y, bueno, me pidieron que yo ocupara su lugar, ¿no? O sea que yo estuve concretamente en Israel, Jordania y territorios palestinos, y uno de los temas de estudio principales, si no el principal, fue justamente la situación de los refugiados de la cual, como creo sabes, yo he hablado en los medios de comunicación de manera permanente. Entonces, vos has mencionado el tema refugiados. Entonces, muy sintéticamente, hay dos clases de refugiados. Los refugiados del continente africano que escapan desde hace mucho tiempo de la hambruna, ¿no?
Sí.
De la hambruna que se produce sobre todo en la parte de subsahariana, o sea, por debajo de la línea del Sáhara. Sáhara quiere decir desierto, pero ahí se llama Sáhara, ¿no? Uh-huh. En árabe, decir desierto del Sáhara es como decir el desierto del desierto, o sea, bueno. Entonces, gran parte de las corrientes migratorias se originaron hace bastante tiempo. No olvidemos, por ejemplo, los intentos de ciudadanos africanos de pasar por encima de los alambres de púa, recordarás, de Melilla,
sí,
bueno, etcétera. O sea que eso lo estamos viendo, eso es producto de la hambruna. Luego, el gobierno de los Estados Unidos, conjuntamente con el de Gran Bretaña y Francia, por una, digamos, fue esto una idea del presidente Nicolás Sarkozy, que convenció a su vez a David Cameron, y que ambos, como lo aceptó el ex presidente de los Estados Unidos, bueno, lo convencieron a Barack Obama. Entonces eso produjeron esa catástrofe que fue el derrocamiento de Muammar Gaddafi en Libia, que convirtió al país, estoy hablando exclusivamente de refugiados, en una especie de territorio de 1.900 kilómetros de costa, en la cual no había ningún tipo de control militar central, y que se aprovechó, que aprovecharon los criminales organizados para rentar o vender embarcaciones que todos conocemos que eran realmente de pésima calidad, y que dio lugar a que tantas miles de personas murieran en el Mediterráneo. Eso por un lado, estamos hablando África, sobre todo África del Norte. Por el lado del Levante, para diferenciar el Medio Oriente propiamente dicho, el principal foco, ¿cuál fue? Fue Siria, la guerra en Siria. O sea, una crisis militar causada por potencias regionales como Arabia Saudita, aliada del terrorismo, que no la menciona porque es uno de los países más importantes compradores de armas, entonces continúa siendo aliado de países occidentales, otros estados del Golfo, bueno, más Turquía, más Estados Unidos, más Gran Bretaña, más Francia, ¿qué hacen? Bueno, deciden intentar el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad de Siria. ¿Y de qué manera? Y como lo han hecho siempre, creando monstruos como el ISIS, e inclusive fortaleciendo a la misma Al-Qaeda dentro de Siria, un monstruo que lamentablemente no pueden controlar, que se les ha escapado a todas las manos, y que ahora ese monstruo está instalado de alguna manera en Europa, con lobos solitarios, células crecidas en casa, con ciudadanos de diferentes orígenes, que tienen algunos hasta tres o cuatro generaciones en el continente europeo.
Qué cosa difícil, ¿no?
Eso es solamente una síntesis de lo que yo te puedo señalar. Y luego, que esto va a continuar. O sea, por ejemplo, el Estado Islámico, que se está derrumbando como califato, entre comillas, falso, porque eso no fue aceptado ni siquiera por Al-Qaeda, la existencia de este califato, bueno, va a dejar mucha gente entrenada de muchísimos países del mundo y de países europeos, que se cuentan por miles, que van a volver, van a regresar, ¿no? Y obviamente, de no ser, monitoreados, capturados, etcétera, bueno, van a continuar lanzando ataques, pero además hay mucha gente que no está en Siria, que no está en ningún teatro bélico, ¿no?, que se deja influenciar por las publicaciones tanto de Estado Islámico como de Al-Qaeda, que instruyen, que dan ideas de cómo matar a la gente. Bueno, entonces hay una persona que se sube arriba de un camión, ¿no?, o de un transporte particular, ¿no?, y atropella a gente inocente, como pasó en la Riviera Francesa, acuchillan personas, por ejemplo, de la misma manera. O sea, sucedió lo de Charlie Hebdo, luego el ataque del mismo año del mes de noviembre, el ataque a Francia, yo lo había anticipado acá en Argentina, pero no porque uno tenga una bola de cristal, sino porque uno lee lo que están diciendo los mismos yihadistas.
¿Y Italia cómo se encuentra en esta
Italia,
situación?
Mira, yo estuve en Italia viviendo, vos sabés, no sé si sabías que yo estuve viviendo en Italia,
sí,
sobre todo en el año 2000, de 2002 al 2005, con una, creo que fueron 14 meses que estuve en España.
Sí.
En ese momento hubo intentos, incluso hasta atentar contra la Santa Sede, contra la Basílica de San Pedro, etcétera. Italia estaba bajo amenaza, sobre todo por... te cuento algo. El Estado Islámico tiene una revista online, creo que acaban de matarlo al responsable,
sí, sí,
que se llamaba Davik. Uh-huh. Davik es un pueblo, en realidad, en Siria, emblemático para lo que es la apología, la apocalíptica yihadista. Ellos dicen que en Davik se va a producir la batalla final entre los ejércitos cruzados, así lo dicen ellos, bueno, y ellos, y su fuerza. Perdieron Davik. Cuando pierden Davik, para distraer un poco la atención, eso sí, después se olvidaron de mencionar esa palabra, le cambian el nombre a la revista, y la revista se llama Roma.
Uh-huh.
Rumía. Yo he leído Rumía, tengo los ejemplares que los he podido conseguir de Rumía, por ejemplo, que son todos ejemplares online, ¿no? Bueno, vos buscás Rumía en internet, a lo mejor lo podrás bajar. Bueno, y eso demuestra claramente la intención concreta, muy concreta, de las organizaciones yihadistas para atacar a la capital de Italia, para atacar a la ciudad del Vaticano y para matar al Papa si es que tienen la posibilidad de hacerlo. O sea, acá no lo está inventando Horacio Calderón, está todo escrito. Lo que sucede es que los medios argentinos se nutren muchas veces de informaciones del exterior, ¿no?, que muestran la superficie del problema, pero que no van a la raíz de lo mismo.
Bueno, ¿qué dices?
Yo quería preguntar esto.
Es la Chinarelli, la
Giovanna. Es la China.
Entonces, en Siria se enfrentan de una parte Estados Unidos y sus aliados, y del otro lado con al-Assad están Rusia, Irán, y China hace un apoyo sin intervenir, ¿no? No,
y el Hezbollah libanés.
¿Cómo?
Y el Hezbollah libanés.
Sí, 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 sí. Y la pregunta es, Rusia, ¿cuánto pesa en ese momento en el tablero mundial?
Bueno, muchísimo, por una razón muy sencilla. Si no fuera por Rusia, yo no estoy haciendo un juicio de valor, si a mí me gusta o me disgusta Vladimir Putin, o Rusia como país, etcétera. Si no fuera por Rusia, en este momento Siria sería un caos. Los cristianos y cualquier persona de otra religión, incluyendo a los musulmanes pacíficos, que no se plegaran, estarían todos decapitados, descuartizados, Siria sería un caos, etcétera. Por supuesto, Rusia no lo hizo ni por Bashar al-Assad, ni lo hizo por Siria, ni lo hizo por derechos humanos, ni lo hizo por otro tipo de cuestión secundaria.
Por dinero.
Lo hizo por la Santa Rusia, entre comillas.
Sí.
Palabra que usó hasta el mismo Stalin, porque Stalin ni siquiera se olvidó de eso, ¿no? Entonces lo hizo por los intereses de Rusia,
claro,
por los intereses geopolíticos de Rusia, que tiene una base naval en la costa siria. Ahora también han agregado una base aérea de importancia, y Rusia tenía conciencia de que si Bashar al-Assad era derrocado, el mar Mediterráneo se iba a convertir, usando una palabra en latín, en el Mare Nostrum. En el Mare Nostrum de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y lo único que iba a poder tal vez navegar de Rusia sería un barco de turismo o un barco a vela.
Sí, sí, sin contar que le vende gas a Europa.
Eso por supuesto. Estamos hablando de un tema ya, inclusive, la palabra en inglés, porque se usa mucho en inglés, el leverage, ¿no? Utilizar su presencia activa en Siria para negociar con el gobierno de Estados Unidos la situación en Ucrania. Y la situación en Ucrania no es como la presentan, una invasión de Vladimir Putin, sino el resultado de un proceso que ha durado siglos. Porque no se puede entender lo que sucede en Ucrania si no se estudia la historia de este país de los últimos desde el siglo IX, donde la Kievan Rus, que era una tribu rusa, fundó Kiev, que es la capital de Ucrania. Entonces, yo literalmente dormí a alumnos, los dormí, por supuesto, no se durmió ninguno, cuando me llamaron para dar una clase en la Escuela Superior de Guerra Aérea, acá en Argentina, justamente sobre el conflicto en Ucrania. Yo le dije, mire, no podemos abordar el conflicto en Ucrania, a ver cuántos tanques de un lado, cuántos tanques del otro, cuántos misiles esto, si nosotros no comenzamos a estudiar dónde está el principio del conflicto en este país, que se remonta al siglo IX. Entonces, esto da una pauta a veces de lo que es la opinología de los grandes medios internacionales.
Y para finalizar todo esto, en beneficio también de Israel, que siempre con su fuerza, digamos, expansionista de territorio, le viene recontra fenómeno, ¿no?
Pero Israel ha crecido, ha crecido y existe, como uno la ve actualmente, gracias a que a la desunión de los estados árabes.
Claro.
A la desunión, y no te voy a decir de los musulmanes, porque los musulmanes laicos, como fue el caso de Yasser Arafat, Jamal Abdel Nasser, el mismo Muammar Gaddafi, etcétera, era un Islam secular.
Sí.
No hablar de un Islam laico, porque para ellos es un insulto hablar de un Islam laico.
Sí.
Pero eran gobiernos de musulmanes que no querían hacer un Estado teocrático dentro de su país. Y que si tenían la Sharia, la ley islámica, bueno, se aplicaba, pero no de la manera en que se la aplica. Por ejemplo, por parte del ISIS, por parte de Al-Qaeda, o incluso por algunos estados árabes, como puede ser Arabia Saudita, por un lado, e Irán por el otro, ¿no? O sea, acá tenemos un ajedrez realmente muy complicado, en una situación muy compleja, en un final de ciclo histórico de 5 siglos, que ha creado el estado de convulsión en que se encuentra el mundo, y que el mismo Papa Francisco, usando un argentinismo, dijo que estamos en una tercera guerra mundial a pedacitos o en pedacitos. Es una tercera guerra mundial por etapas y por regiones.
Bien, muchísimas gracias, estimado Horacio Calderón.
No, muchas gracias por llamarme. No. Me agradaría muchísimo si la producción pudiera enviarme el audio.
Con todo gusto lo vamos a hacer, con todo gusto.
Para poder difundirlo.
¿Cómo
muchas
no?
Gracias.
Con todo gusto.
Hasta pronto.
Un gran abrazo, gracias.